Bienvenidos a una nueva edición del Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Después de una pequeña pausa en los meses de julio y agosto, regresamos con todos nuestros oyentes para analizar la situación internacional desde un punto de vista revolucionario y comunista y para discutir cómo podemos intervenir como comunistas revolucionarios para transformar la sociedad, para transformar la realidad que nos rodea y luchar contra este sistema capitalista podrido.
El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria.
En esta ocasión tenemos con nosotros a Luis Romero, dirigente de Revolución Comunista, la sección venezolana de la ICR, para que podamos conversar sobre la última escalada de la agresión o la amenaza imperialista por parte de Estados Unidos, del presidente Trump contra Venezuela, que en las últimas semanas ha llevado al envío de tropas de la Marina de Guerra de Estados Unidos a las aguas del Caribe en frente de las costas de Venezuela. Bienvenido, Luis.
Gracias, Jorge, y saludos a todas las personas que escuchan este podcast. Para mí es un placer formar parte del Fantasma del Comunismo, al menos en este episodio.
Muy bien, quizás podríamos empezar por el acontecimiento más reciente, que es el ataque por parte de Estados Unidos a una lancha que supuestamente llevaba gran cantidad de drogas y que salía de las costas de Venezuela. Esto se produjo el día 3, miércoles 3 de septiembre, y fue anunciado con gran despliegue de medios de comunicación, tanto por Trump como por Marco Rubio, que luego produjeron un video en el que se ve este supuesto ataque. ¿Qué nos puedes decir sobre esta situación y qué representa realmente?
Sí, básicamente este ataque con un misil hacia una embarcación que en un principio Donald Trump, que el mismo 3 de septiembre, realizando una rueda de prensa, mencionó que había dado la orden de hundir un barco que tenía cantidades grandes de drogas, según sus palabras. Cuando luego se filtra el video, nos enteramos de que era una simple lancha rápida, donde no se puede divisar muy bien si de verdad tenía esa cantidad de droga que se alegaba, tripulada por 11 personas, que terminó siendo bombardeada, y en un procedimiento que genera más preguntas que respuestas. No hubo captura de las personas, no hubo advertencia previa, como se suele realizar en este tipo de procedimientos costeros, para interceptar embarcaciones que están traficando droga o algo por el estilo. Y hay incluso contradicciones en las declaraciones de Trump y Marco Rubio, secretario de Estado. Por ejemplo, Trump decía de que esta embarcación o esta lancha rápida se dirigía hacia Estados Unidos, cuando luego Marco Rubio señaló que se trasladaba hacia Trinidad y Tobago. Por otro lado, es un bombardeo que se realiza en aguas internacionales, así se ha alegado, pero si se suponía que esa embarcación se trasladaba hacia Trinidad y Tobago, entonces la distancia entre Venezuela y Trinidad y Tobago, una isla muy cercana a las costas del estado Sucre de Venezuela, no hay aguas internacionales. Entonces hay muchos relatos contradictorios. Básicamente tenemos muchas razones para dudar de ese relato. Lo cierto es que sin ninguna clase de derecho, las personas que allí se encontraban fueron básicamente asesinadas, y eso elimina incluso cualquier evidencia probatoria de que ese procedimiento se está realizando conforme a las declaraciones de Estados Unidos y de la administración Trump, de que de verdad ese procedimiento en el Caribe busca atacar el problema de la droga, busca desmantelar redes criminales asociadas a Venezuela. Ahora, este es un simple incidente que es consecuencia de este despliegue enorme de la flota estadounidense en el Caribe, que consta de 4.000 efectivos, consta de 8 buques de guerra, donde también se encuentran portaaviones que despliegan aviones de vigilancia, que tienen sistemas bastante sofisticados de espionaje y radares también, con disposición de lanzamiento, tanto los buques como los aviones, de lanzar alrededor de 1.200 misiles, un submarino nuclear. Entonces estamos hablando de un importante despliegue militar en el Caribe con la excusa de combatir el narcotráfico. Y es allí donde surgen bastantes dudas al respecto, ¿no? Porque bien se sabe, incluso confirmado por un informe de la Organización de Naciones Unidas, un reporte de drogas o algo así, publicado en junio, donde señalan que básicamente en el Caribe, cuando mucho, la exportación de cocaína que va dirigida hacia Estados Unidos o hacia Europa no llega al 10%. Venezuela, o sea, descontando la droga que sale del Caribe colombiano, de la Guajira colombiana, simplemente puede, digamos, la droga que sale de Venezuela puede representar el 5%, mientras que en el Pacífico, concretamente de países productores como Perú, Colombia y de tránsito, que son bastante importantes en este esquema de tráfico de drogas, como y también México, por el Pacífico básicamente se exporta cerca del 90% de las drogas que ingresan a Estados Unidos. Entonces, todo este despliegue claramente nos dice de que además o además no, todo el tema de la droga es simplemente una cobertura para una operación política, estratégica y geopolítica que está desarrollando Estados Unidos apuntando directamente a Venezuela. Ahora, es necesario remitirnos a ciertos antecedentes. El 8 de agosto, Donald Trump firmó una orden ejecutiva donde se autoriza a la Armada estadounidense a atacar objetivos militares, terroristas y narcotraficantes en el extranjero. Concretamente, organizaciones narcoterroristas calificadas así por la administración Trump de Latinoamérica. Y se han declarado, desde que Donald Trump ha tomado posesión, desde febrero de este año, se ha declarado varias organizaciones narcotraficantes de Latinoamérica como grupos terroristas. En el caso del cartel de Sinaloa, cerca de seis organizaciones mexicanas, el Tren de Aragua de Venezuela y ahora el cartel de Los Soles, que en caso concreto de Marco Rubio y varios voceros del imperialismo estadounidense señalan que tienen serios vínculos con el gobierno venezolano, los han declarado como organizaciones terroristas. Y entonces, tomando en cuenta ese decreto firmado por Trump el 8 de agosto, y ahora la declaratoria de grupos terroristas, grupos narcotraficantes como terroristas, se evidencia esta política del imperialismo estadounidense que abre la puerta a mayores intervenciones en Latinoamérica y la extraterritorialización de la justicia estadounidense, lo que representa un enorme riesgo para la soberanía nacional de los países de Latinoamérica.
Además que en la misma declaración de Trump se ha aumentado en estas últimas semanas, se ha aumentado la recompensa que ellos ofrecen por la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, entiendo, ¿no? O sea que ellos establecen un vínculo directo entre el gobierno de Venezuela, el cártel de los soles y esta declaratoria de los carteles narcotraficantes como terroristas, ¿no? Es decir, todo es como una cadena de decisiones que tratan de justificar el uso de la fuerza militar sin tener que hacer una declaración de guerra y tratar, como tú dices, ¿no? De utilizar la fuerza militar de Estados Unidos o la amenaza de la fuerza militar de Estados Unidos para violar la soberanía de diferentes países e imponer su voluntad, ¿no? Tanto la sección estadounidense de la ICR, que se llama los Comunistas Revolucionarios de Estados Unidos, como la sección venezolana, Revolución Comunista, sacaron comunicados muy contundentes desde el primer momento diciendo que toda esta cuestión del tráfico de drogas era solamente una cobertura y que esta actuación de la administración Trump era un caso de amenaza imperialista, ¿no? De política de las cañoneras. Y que lo rechazaban totalmente, ¿no? Pero si nos puedes explicar un poco más cuál es el contexto que está detrás de todo esto, ¿no? Porque al mismo tiempo, yo lo que quería comentar es que al mismo tiempo que Trump aumenta la presión y las amenazas contra Venezuela, pero también contra México, ¿no? También ha estado amenazando a México en relación a estos supuestos peligro de los narcotraficantes. Al mismo tiempo que aumenta la presión, también hay una serie de negociaciones que se están produciendo, ¿no? Por lo visto, porque al mismo tiempo que se produce el envío de la Marina de Guerra a las tropas del Caribe, se permite la continuación de la licencia de explotación de petróleo venezolano por parte de la multinacional estadounidense Chevron, y los barcos de Chevron siguen yendo, ¿no?, desde Venezuela a Estados Unidos, y al mismo tiempo también continúan los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos que han sido expulsados de Estados Unidos, ¿no? Entonces, si nos puedes comentar un poco más sobre el trasfondo de esta situación.
Sí, simplemente quería añadir que además del aumento de la recompensa por información que conduzca al encarcelamiento de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, también cabe resaltar que Pam Bondi, fiscal general estadounidense, aseguró, sin dar muchos detalles, sobre la incautación de bienes vinculados a Nicolás Maduro y su entorno cercano, valorados en más de 700 millones de dólares, o sea, incluyendo aviones, mansiones, propiedades en Florida, granjas de caballos, vehículos de lujo, joyas, etcétera. Pero en relación a la pregunta que me realizas, claramente Trump y su administración están evidenciando una política bastante contradictoria en el caso de Venezuela, pero también en el caso de América Latina, porque mientras aumentan la presión militar, podría decirse diplomática y retórica contra el gobierno de Venezuela, a la vez mantienen canales de negociación y concesiones de parte y parte en diferentes materias. Por ejemplo, Trump, a las pocas semanas de haber asumido su segunda presidencia en la Casa Blanca, envió a Richard Grenell, que en general Trump lo utiliza para asuntos especiales como emisario de la Casa Blanca, a negociar con Maduro que aceptara vuelos de repatriación de migrantes venezolanos hacia territorio venezolano. Pero además, allí también se han acordado intercambios de prisioneros de ambos lados, ¿no? Recordemos también que a los meses siguientes de esa discusión, de esa negociación, Trump encarceló y desarrolló una política de persecución bastante fuerte en el marco de su política antimigratoria contra migrantes venezolanos, en el caso concreto de secuestrar y ni siquiera se puede llamar deportación a eso, ¿no? Mandar a cerca de 280 migrantes venezolanos acusados de ser delincuentes del Tren de Aragua a la cárcel de Cecot en El Salvador, y básicamente eran como fichas de negociación para futuras mesas de diálogo con el gobierno venezolano. Ahora, en este mismo marco se dieron discusiones también sobre la presencia de capital multinacional estadounidense, concretamente de la empresa Chevron en Venezuela, que eso siempre estaba en una especie de dilema, ¿no? Si iba a permanecer la presencia de Chevron en Venezuela o no. En un principio Trump amenaza con retirar la presencia de Chevron en Venezuela y amenazó, concretamente lo hizo, a todo país que le compre petróleo a Venezuela con un arancel del 25%. Al final esto no se concreta. En una negociación de finales de junio de este año se acordó que Chevron iba a seguir operando en Venezuela con diferentes mecanismos para evitar financiamiento al gobierno de Venezuela, pero funcionando en empresas mixtas con petróleos de Venezuela, teniendo total control operativo. Y eso básicamente ha sido también fruto de la intención entreguista del gobierno de Maduro en aras de conseguir inversiones de capital multinacional estadounidense, también permitir esta concesión, que hasta en cierto modo le favorece, ¿no? En tanto consigue recursos de manera indirecta para su política económica. Entonces, en cierto sentido, por un lado, hay una negociación en materia económica, una negociación en materia migratoria, pero por otro lado, hemos visto ese despliegue de la flota estadounidense en el Caribe. Entonces, ¿cómo se pudiera explicar esa política contradictoria? Y yo lo veo más desde el punto de vista de la conformación de las distintas tendencias del Partido Republicano, en donde Donald Trump en ocasiones busca complacer a diferentes tendencias que forman, digamos, el puntal que sostiene, o si quiere, la base que sostiene a su gobierno. Concretamente, entre las distintas tendencias del Partido Republicano, yo mencionaría la tendencia America First y Crazy Cubans, es decir, los cubanos locos. Por un lado, está la tendencia America First, ¿no? Ya sabemos que el mismo Trump lidera esa misma tendencia, en donde se encuentran sectores nacionalistas, reaccionarios e incluso sectores que provienen de los aislacionistas típicos que han existido toda la vida en la política estadounidense, quienes plantean negociaciones donde Estados Unidos siempre salga favorecido, ruptura de los espacios de negociación y espacios multilaterales, ¿no? Así hemos visto cómo Trump ha roto con el equilibrio de fuerzas imperialista que se mantuvo desde la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la alianza estratégica entre Estados Unidos y Europa, sobre la base de esa visión, nueva visión y nueva orientación imperialista que ha llevado adelante Trump. Y ese sector del America First básicamente ha tratado o si se quiere, puja por una especie de relación pragmática con Venezuela. No es casualidad que el enviado a negociar con Maduro, Richard Grenell, que al parecer también forma parte de esta tendencia, básicamente lo que buscaban eran negociaciones y transacciones, básicamente, no concesiones de lado y lado, ¿no? Donde Estados Unidos de alguna manera se favoreciera. Este sector cree en la importancia de que Estados Unidos siga teniendo presencia dentro del país que tiene las principales reservas de petróleo del mundo. Ellos siempre han temido que un abandono del capital estadounidense de Venezuela o de las propiedades que tienen en Venezuela puede suponer un peligro de que potencias como Rusia y China tomen control de esas posesiones estadounidenses. Por esa razón son reacios a la idea de que Chevron salga definitivamente de Venezuela. Pero por otro lado está otra tendencia del Partido Republicano, como lo son los cubanos locos, concentrados en Marco Rubio, que los lidera básicamente como secretario de Estado, dirigiendo la política exterior estadounidense, y el grupo de congresistas cubanoamericanos en el área de la Florida, un estado clave electoralmente para el Partido Republicano y en Estados Unidos en general. Entonces, de alguna manera, este sector que plantea una política anti-Cuba, anti-Venezuela, anti-Nicaragua, entonces plantea políticas duras contra, una política de línea dura contra estos gobiernos. Entonces, de alguna manera, Donald Trump, en esa política contradictoria, se expresa en que en ocasiones como que trata de complacer a las distintas tendencias y eso explica esa política tan contradictoria.
Sí, para aclarar que el hecho de que estemos intentando entender cuál es la motivación de este aparente contradicción no quiere decir que eso que nosotros pensemos que no hay un peligro o que esta intervención no es imperialista, ¿no? Nosotros nos oponemos a la intervención, cualquiera que sea su motivación última. Y en cualquier caso, esto un poco coincide o conecta, ¿no? con la política general de Trump, ¿no? que es como una política negociadora dura, ¿no? De establecer firmemente una posición para luego conseguir una serie de concesiones, ¿no? En este sentido, el envío de tropas, como dijiste antes, ¿no? De una cantidad importante de efectivos militares de la Marina, submarinos, etcétera, tropas anfibias de desembarco, ¿no? Incluyendo 4.500, creo que son. Es una amenaza fuerte, ¿no? No quiere decir necesariamente que con esas tropas se pueda llevar adelante una invasión imperialista que requeriría un mayor número de soldados, pero en sí es una amenaza imperialista bastante fuerte y una agresión contra la soberanía de Venezuela, independientemente de cuáles sean las motivaciones últimas o las contradicciones de esta política. Nosotros de manera firme rechazamos esta agresión, ¿no? Imperialista, ¿no? Esta política de agresiva para conseguir, ya sea para conseguir una serie de concesiones o un cambio de régimen o cualquier otra cosa, ¿no? Te quería preguntar un poco también acerca de bueno, ¿cómo se ha vivido en Venezuela esta situación y cuál es un poco el ambiente que existe en Venezuela en relación a si existe un peligro, si se siente que existe un peligro inminente de invasión o alguna cosa así por el estilo?
Bueno, básicamente la opinión pública estadounidense, perdón, la opinión pública venezolana, acostumbrada a crisis políticas interminables, ya hasta cierto punto se siente habituada a este tipo de clima de amenazas, más allá de que la amenaza actual, como tú bien lo has dicho, es bastante considerable, es bastante representativa. Entonces, sin embargo, en las calles de Venezuela se respira cierto ambiente de atención hacia esa amenaza en el Caribe, pero con cierta tranquilidad. hay mucho escepticismo, se puede percibir de que esto vaya a trascender hacia una especie de conflicto, una guerra. Esto se puede ver en el hecho de que no hay compras nerviosas, no hay expresiones de cuidado de las personas en relación a lo que está ocurriendo. Ciertamente el gobierno ha llamado a jornadas de alistamiento para engrosar las filas de la Milicia Nacional Bolivariana. Hemos visto cómo, sobre todo, sectores de empleados públicos se han sumado a esa convocatoria, pero en esencia se puede percibir cómo los sectores del barrio, de las comunidades, en cualquier zona, no ven la dimensión del peligro que está allí presente. Precisamente también los efectos de la terrible crisis económica, la crisis estructural del capitalismo venezolano, que ya, bueno, ha sido una década de crisis en este sentido, ha hecho que los venezolanos, en la búsqueda de la satisfacción de necesidades materiales, de solucionar todo tipo de problemas que tienen que ver con esta problemática, se abstraen un poco también de la vida política. Eso ha motivado un reflujo social bastante fuerte y apatía hacia temas políticos que es totalmente contrario al ambiente de la revolución, del auge de la revolución bolivariana, la primera década del siglo XXI, donde más bien era un clima de efervescencia social, obrero y popular, que contrasta con el momento actual, que es un momento en donde se ha consumado, tras ya básicamente 10, 12 años de gobierno de Maduro, una contrarrevolución donde se han aplastado todas las iniciativas de participación popular y todas las experiencias que hicieron posible un proceso revolucionario que movilizó a millones de personas en algún momento. Entonces, te puedo hablar sobre eso, ¿no? Sobre ese clima que se respira en las calles de Venezuela. Ahora bien, si es necesario que analicemos qué se esconde detrás de esta amenaza imperialista bastante considerable. Y hay varias hipótesis al respecto. Más allá de que Marco Rubio ha señalado en repetidas oportunidades de que la operación en el Caribe de la Armada estadounidense no implica una invasión a Venezuela, sin embargo, la escala de la movilización nos hace dudar un poco, porque movilizar esa cantidad de tropas, ese despliegue tremendo de buques y un submarino nuclear, tiene que implicar que algo van a hacer. Entonces, lo que creemos en principio, y así lo hemos dejado claro en el análisis que hemos redactado en relación a este tema, tiene que ver con, en mayor probabilidad, lo que busca el gobierno o la administración Trump es combinando la movilización y el despliegue de tropas estadounidenses en el Caribe con el aumento de la recompensa por información incriminatoria contra Maduro a 50 millones de dólares. Lo que busca es presionar una especie de ruptura del gobierno, una especie de ruptura del régimen, buscando que sectores aventureros de las Fuerzas Armadas se insubordinen y depongan a Maduro. Eso pensamos que es la apuesta. Si se quiere, sería una especie de reedición, aunque a menor escala, de la política de máxima presión que llevó adelante Donald Trump en su primer mandato, pero ahora, digamos, con una puesta en escena mucho más agresiva, dada la envergadura de la amenaza, ¿no? Que se despliega ahora en el Caribe, ¿no? A nivel de política externa lo vemos así, pero también esta movilización tiene motivos de política interna dentro de Estados Unidos, ¿no? Motivos quizás electorales. Entender que Donald Trump trata de mostrarse fuerte e inflexible con una política antidroga sólida, dado la crisis de los narcóticos en Estados Unidos ante la opinión pública de este país. También tomando en cuenta de que el próximo año hay elecciones de medio término, de alguna manera también se puede pensar o interpretar que las políticas migratorias de Trump, que han afectado la conexión que tenía el Partido Republicano con el voto latino, en especial en el determinante estado de la Florida, donde hay fuertes congresistas republicanos de esta tendencia que mencioné anteriormente, los Crazy Cubans, que han sido electos en distritos electorales con una fuerte presencia o con una fuerte base electoral venezolana y cubana, del exilio cubano y venezolano, contrarrevolucionario en gran medida. Entonces, esta medida de mostrar fortaleza en el Caribe también busca como que reconectar con ese voto latino, de alguna manera saldar esa dificultad en donde las políticas y la pérdida de popularidad del trumpismo y del Partido Republicano en general puede afectar la elección de estos congresistas estadounidenses el próximo año. Ahora, esto digamos, hemos hablado quizás de algunas motivaciones que están detrás. Ahora, de las posibilidades de guerra que nosotros no descartamos, porque reiteramos, movilizar ese despliegue tan importante en el Caribe supone que alguna acción tiene que acometer el imperialismo, porque devolver esos buques sin hacer nada, eso sería un síntoma de derrota que Donald Trump no está dispuesto a mostrarse derrotado en ninguna esfera, en ningún espacio. Hay algunos escenarios también que varios especialistas han venido barajando y descartando, ¿no? Hablamos no solo especialistas, algunas voces de alguna manera autorizadas como ex diplomáticos estadounidenses que tuvieron relación con Venezuela, como Thomas Shannon, como James Story, quienes, por ejemplo, plantean de que quizás la posibilidad de una invasión militar a Venezuela, al menos en el corto plazo, está descartada, ¿no? Ven que quizás esta movilización lo que busca es una demostración de fuerza y generar presión en contra del gobierno de Maduro. Nosotros también podríamos pensar que en el corto plazo, una movilización de este tipo encaminada a una invasión quizás no está a la vista. Tomando en cuenta la enorme reticencia que existe en la opinión pública estadounidense hacia las aventuras militares que despliega el imperialismo yanqui, que tuvo terribles costos en Afganistán, en Irak, quizás resta motivaciones para una nueva aventura militar que posiblemente termine el imperialismo empantanado, ¿no? Como ocurrió en esas experiencias. También por el hecho de que para una invasión militar se requiere mayor número de efectivos militares. En el Caribe solamente han apostado entre 4.000 o 4.500 efectivos, en especial infantes de marina. Para tener en cuenta algunas experiencias previas, la invasión a Panamá en 1989, para deponer al general Noriega, supuso un despliegue de entre 24.000 y 27.000 soldados estadounidenses. La invasión a Irak, y tomando en cuenta que Venezuela es un país mucho más grande que Panamá, que tiene grandes centros urbanos, tiene selvas, tiene montañas, tiene distintos espacios geográficos particulares, requiere una movilización mucho más grande que la que se requirió en Panamá. Pero, por ejemplo, para la invasión a Irak se requirieron cerca de 150 mil soldados para, bueno, desplegados por mucho tiempo. En el caso de Venezuela, particularmente, y esta movilización que existe actualmente en el Caribe, se piensa que puede durar varios meses. Entonces, si en el futuro comenzamos a notar que hay una ampliación en el número de efectivos, entonces sí tendríamos que quizás evaluar esa perspectiva. Ahora, una perspectiva quizás que tiene mayor probabilidad, la de un bloqueo naval, sobre todo quizás a futuro, para reforzar la política de sanciones criminales que se han aplicado contra Venezuela, quizás bloquear en algún momento, si el escalamiento del conflicto termina siendo mucho más grave, bloquear el paso de buques petroleros, lo que puede terminar de hundir la economía venezolana. Otra perspectiva quizás fijada tiene que ver con la posibilidad de que se lancen ataques selectivos contra instalaciones militares en Venezuela. Ese tipo de ataques puede, de alguna manera ya tienen ciertos antecedentes. Recordemos la implicación del imperialismo estadounidense a través de la OTAN en Libia, en el caso de Siria. El problema es que para esas experiencias, para esos casos, para deponer a Gaddafi, donde en efecto, en el caso de Gaddafi, en el de Libia, y para deponer a Bashar al-Assad, en ese caso, el imperialismo contó con efectivos que podían, luego de los bombardeos, tratar de disputar el control del territorio, como fue a través del financiamiento de Al Qaeda o diferentes grupos sectarios, como el Frente al-Nusra, que fue financiado por el imperialismo estadounidense para que desplegaran ese trabajo. En Venezuela no tendría tanto sentido porque el imperialismo no cuenta con una fuerza terrestre, paramilitar, de alguna manera que pueda llevar adelante ese trabajo. Entonces, de alguna manera, lanzar ese tipo de ataques, no sabemos hasta ahora qué tipo de sentido tendría, por lo que lo vemos quizás como una probabilidad en un principio baja, pero que no descartamos, ¿no? Ahora bien, este tipo de perspectivas que estamos realizando también dependen en gran manera de la política interna. Si bien pareciera que Donald Trump busca una especie de victoria en la política exterior que lo haga ver fuerte dentro de la opinión pública estadounidense, pero en gran medida sabe que desatar un conflicto en Venezuela tendría también sus costos. Si creemos que Trump va a lanzar un ataque, sea mediante una intervención bastante fuerte, mediante un ataque selectivo o una invasión a futuro, ya a mediano plazo, creemos que el imperialismo estadounidense estaría cometiendo un grandísimo error porque de alguna manera el gobierno venezolano tiene manera de cómo resistir. Hay un grupo de generales bastante leales al gobierno de Maduro que también entienden que su existencia depende también de la permanencia del régimen de Maduro y por tanto estarían dispuestos a luchar por defender a Maduro. Esto en caso de que se logre incluso romper el ejército a través de estas políticas de presiones que está llevando adelante Donald Trump. El problema es que también hay sectores parapoliciales fuertemente armados que respaldan a Maduro y que saldrían a luchar en su defensa, ¿no? Entonces, en este caso, incluso así se dé una especie de ruptura en el sector militar o se den ataques selectivos y el escalamiento del conflicto alcance niveles ya bastante altos, se puede desatar una guerra civil que sería totalmente incontrolable, que desestabilizaría la región y no cabe duda que complicaría la situación, como los desastres que ya ocasionó Estados Unidos en Libia, una guerra civil interminable o el caso de Siria. Entonces, esas perspectivas son bastante ca catastróficas y reflejarían la torpeza enorme del imperialismo estadounidense en su fase de decadencia, digamos, un declive relativo del imperialismo estadounidense, solo en caso de que si realmente deciden irse por esa vía. Hay que
Sí,
ver cómo van evolucionando los acontecimientos.
yo añadiría una cosa, un factor más, ¿no? Que una intervención militar en Venezuela, que no sería una cosa sencilla de 2 días, provocaría, en primer lugar, una oposición muy grande dentro de Estados Unidos. De hecho, Trump llegó al poder sobre la base de un programa de terminar con lo que él describió como las guerras eternas. Y cabalgó un poco sobre ese ambiente de cansancio de una política exterior agresiva con presencia de tropas militares de Estados Unidos en otros países, ¿no? Particularmente en Afganistán e Irak. Y hay un desgaste fuerte del apoyo dentro de Estados Unidos para una intervención militar en otro país extranjero. Pero además, una intervención militar en Venezuela, con todo el significado que eso tendría, provocaría, yo creo, movilizaciones antiimperialistas por toda América Latina, ¿no? Provocaría un rechazo muy fuerte de la intervención del imperialismo de Estados Unidos contra la soberanía de un país latinoamericano, lo cual les podría poner también en algunas dificultades, ¿no? Son todos factores que hay que tener en cuenta. Yo me gustaría también añadir otro elemento, ¿no? Que es que todo lo que tú estabas explicando es correcto, ¿no? Y además da la impresión de que una parte fuerte de todo esto es como un intento de dar un golpe de teatro, ¿no? Un golpe fuerte sobre la mesa para restablecer el principio de autoridad del imperialismo de Estados Unidos en la zona y en la región. Y eso explicaría un poco el hecho de por qué dispararon un misil contra una lancha el otro día, ¿no? Es decir, de dar una imagen de fortaleza. De hecho, Marco Rubio lo dijo: mira, nosotros podemos detener a los traficantes, pero eso no sirve para nada. Si les hacemos volar por los aires, a lo mejor eso les detiene, ¿no? Pero lo que sí creo que deberíamos de dejar claro es que esto tiene muy poco que ver con la cuestión del tráfico de drogas, ¿no? A mí me gustaría dar algunos datos. Estados Unidos está hablando mucho, o sea, la administración de Estados Unidos, Marco Rubio, Trump y demás, de la entrada de fentanilo en los Estados Unidos, pero ningún informe de ninguna agencia, ni de Estados Unidos, ni de ninguna otra parte, vinculan a Venezuela como una ruta para la entrada de fentanilo en Estados Unidos, ¿no? Si acaso sería México. O sea que eso no tiene mucho sentido directamente. La entrada de cocaína en Estados Unidos, como tú muy bien explicaste, la cocaína se cultiva en países como Bolivia, Perú, en la propia Colombia principalmente, y la principal ruta de entrada, según todas las agencias, incluso la propia agencia de Estados Unidos en contra de las drogas, es la ruta del Pacífico, ¿no? A través de Panamá, a través de México, y no la ruta del Caribe, ¿no? O sea que eso, esa motivación o esa, digamos, excusa, ¿no? Esa justificación de Estados Unidos para desplegar las tropas en el mar Caribe no tiene ningún sentido, ni tiene ni pies ni cabeza, ninguna lógica detrás, ¿no? Y yo creo que es importante decir que Venezuela es un país rico en petróleo, que tiene de las reservas de petróleo más grandes del mundo, en un momento en que Estados Unidos está tratando de hacerse con el control de rutas de suministro de energía, ¿no? Entonces yo creo que eso es un factor importante, al mismo tiempo que la disputa que Estados Unidos mantiene con China. Y también hasta cierto punto con Rusia, un poco por el dominio, ¿no? Por la lucha por mercados, la lucha por esferas de influencia. Y claramente Venezuela, de una forma u otra, está bajo la esfera de influencia de China y de Rusia, ¿no? En mayor o menor medida. Y entonces yo creo que también es una forma de poner presión a Venezuela, es como una forma indirecta de poner presión a Rusia en relación a las negociaciones sobre Ucrania y también hasta cierto punto de poner presión a China. Dicho esto, de nuevo clarificar, ¿no? Que una cosa es tratar de entender cuál es la lógica, cuál es la motivación detrás de esta intervención. La otra cosa es que nosotros estamos claramente en contra, ¿no? Y la denunciamos como una intervención imperialista totalmente injustificada y rechazable, ¿no? Y de hecho, entiendo que ustedes, ¿no? La sección venezolana de la ICR, Revolución Comunista, participaron en estos últimos días de una movilización en Caracas en contra de la injerencia imperialista de Estados Unidos, junto con otras organizaciones de izquierda que son también críticas con el gobierno de Maduro, ¿no? Porque también me gustaría aclarar esta cuestión, ¿no? No hace falta ser favorable al gobierno de Maduro y sus políticas que nosotros hemos criticado muy fuertemente y que para nosotros tienen muy poco que ver con la revolución bolivariana, más bien son justamente lo contrario. No, no hay que estar de acuerdo con el gobierno de Maduro ni defenderlo para oponerse a la agresión imperialista contra Venezuela, ¿no? Es decir, la tarea de decidir qué gobierno tiene que haber en Venezuela, cómo Venezuela gestiona sus propios asuntos, es la tarea de la clase obrera y de campesinado pobre y de los pobres de la ciudad y del campo en Venezuela. No, no es la tarea del imperialismo de Estados Unidos, que si una cosa sabemos claramente, no ha llevado nunca la democracia y los derechos humanos a ningún país del mundo, ¿no? Siempre ha intervenido por sus propios intereses imperialistas, depredadores y agresivos.
Sí, básicamente, si recordamos, por ejemplo, la intervención estadounidense en Panamá en 1989, se evidenció de manera clara cómo ese discurso que apuntaba supuestamente a deponer a un régimen o un tirano, en el caso de Noriega, que por cierto, se sabe que fue un antiguo miembro de la CIA, participó en operaciones favorables al imperialismo estadounidense, pero que al final terminó siendo depuesto no por narcotraficantes, sino porque se salió de la línea del imperialismo estadounidense. En algún momento dado chocó contra los intereses del imperialismo estadounidense, por eso fue depuesto. Y la argumentación fue la lucha antidrogas, sí, la restitución de la democracia en Panamá. Pero esa restitución de la democracia supuso una operación militar en donde el ejército estadounidense probó armamento en zonas civiles, concretamente en el barrio del Chorrillo, asesinando a cerca de 500 personas. Entonces, claramente una intervención militar estadounidense no tiene nada de positivo para el pueblo trabajador venezolano. Tendríamos todo lo, básicamente la clase trabajadora y sectores populares del país no tendrían nada que ganar en ella. Los misiles o bombas que lance Estados Unidos en caso de que decida acometer una especie de ataque selectivo o algo por el estilo, no van a distinguir entre maduristas, chavistas, opositores, moderados o algo por el estilo, sino que básicamente lo que buscarían es sembrar el caos y la catástrofe para posicionar los intereses del imperialismo estadounidense. Y eso es algo que repudiamos de manera tajante, ¿no? Por esa razón, participamos con un conjunto de organizaciones que conforman el frente llamado Encuentro por la Defensa de los Derechos del Pueblo, una manifestación realizada en Plaza Morelos en Caracas la semana anterior, donde visibilizamos consignas en contra de esta amenaza imperialista, pero también exigiendo políticas contundentes de defensa nacional que el gobierno de Maduro de alguna manera no está llevando adelante. Hay que decirlo, Maduro desde un principio digamos, alertado por la amenaza, ha llamado a las jornadas de alistamiento para acrecentar el número de efectivos de la Milicia Nacional Bolivariana. En un principio señalaba que había que llevar el número de milicianos a 4.500.000. En días recientes, luego de varias jornadas de alistamiento, ha dicho de que ya la cifra se ha alcanzado cerca de 8,2 millones de milicianos. Tenemos razones para dudar de esas cifras en gran medida, ¿no? Por otro lado, este mismo Maduro ha llamado a la fuerza obrera y campesina comunal a defender la nación. Pero precisamente lo dice el mismo gobierno que de alguna manera en el pasado, ante cada amenaza, cada contexto de amenaza imperialista, se negó a tomar medidas revolucionarias, sino que siempre buscó la vía de la negociación, el diálogo y mantenerse en el poder. Y sobre todo reforzando el Estado burgués, ¿no? Y los mecanismos represivos, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos al mismo gobierno que llama hoy a la clase trabajadora a defender a la nación, ha sido el mismo que se ha encargado de golpearla aplicando la política de ajuste antiobrero y antipopular más severa en la historia de América Latina, con el salario mínimo venezolano, que constituye el salario mínimo más bajo del mundo. Estamos hablando del mismo gobierno que se encargó, tras la muerte de Chávez, de desmantelar todas las instancias de participación popular, que se encargó de asfixiar las experiencias de control obrero, que devolvió a antiguos dueños, patrones burgueses, empresas nacionalizadas o expropiadas en el pasado, que privatizó muchas de las empresas expropiadas y que de alguna manera sofocó. Asesinó y enterró la revolución bolivariana en gran medida. Entonces, ese factor movilizador de alguna manera se ve afectado en tanto que el mismo gobierno es el que trata de llamarlo. Nosotros creemos, al menos desde Revolución Comunista y la ICR, que la defensa nacional ante una amenaza de agresión imperialista de gran envergadura como la que se perfila, demanda de los revolucionarios, demanda de la clase obrera, sectores populares, la defensa irrestricta de Venezuela. Y eso implica, en dado caso, también entender de que si tenemos que luchar codo a codo con el mismo régimen que nos oprime, tendríamos que hacerlo para defender la soberanía de Venezuela. Pero eso no implica que vamos a no realizar críticas en relación a cómo se conduce ese proceso de defensa. Porque el mismo Maduro, por ejemplo, en lugar de hacer un llamamiento antiimperialista a la clase trabajadora de todo el continente para que se movilice a repudiar esta amenaza de agresión, también llamados internacionalistas a la clase trabajadora de Estados Unidos, que está reacia, está negada a aceptar nuevas intervenciones imperialistas y nuevas aventuras militares. Entonces, en lugar de aplicar una política de este tipo, más bien ha optado por las típicas estrategias diplomáticas, yo diría cretinas, absurdas y ridículas, en donde trata de triangular a elementos como Marco Rubio, tratando de generar una cuña entre Trump y Marco Rubio, señalando que a Donald Trump lo están engañando, de que Marco Rubio ha secuestrado la política exterior estadounidense para el extremismo, y esto se aleja totalmente de una política que plantearía, en todo caso, organizar a la nación para la auténtica defensa nacional. Nosotros creemos que no creemos en este discurso en donde tanto hoy como en el pasado se nos ha dicho siempre desde las voces autorizadas del gobierno de que tenemos que deponer todo tipo de crítica, tenemos que deponer todas las reivindicaciones sociales y populares para defender la patria porque ese es el objetivo principal. Nosotros creemos que defender la patria es un compromiso, pero defender la patria también implica defender los intereses de clase del principal activo que tiene Venezuela, que son los trabajadores, campesinos y sectores populares. Es por eso que nosotros creemos que la auténtica defensa nacional tiene que basarse en la idea del armamento general de la población, la restitución de derechos democráticos de la población para que ésta pueda participar en este proceso de manera democrática, pero también la vigilancia revolucionaria, obrera, campesina y popular y de sectores de base del ejército hacia generales que hoy constituyen el baluarte del régimen de Maduro, pero que existe una vigilancia revolucionaria por si estos de alguna manera quieren traicionar la causa nacional por proteger sus intereses mezquinos, ¿no? Generales que se han enriquecido sobre la base de la enorme corrupción que existe en el gobierno de Venezuela. Entonces, de alguna manera, esa política es la que puede garantizar junto a llamados internacionalistas de la clase obrera latinoamericana y estadounidense, una derrota del imperialismo en gran medida, con la movilización social y popular en búsqueda de restaurar, o si se quiere, desarrollar una nueva revolución en donde la clase trabajadora tenga poder real de decisión, donde pueda organizarse, pueda tomar las riendas de la sociedad, y sabemos que Maduro es un principal obstáculo para llegar a este objetivo, ¿no? De hecho, Maduro ha sido, digamos, la personificación de la contrarrevolución en Venezuela en 12 años de gobierno, ¿no? Entonces, en gran medida, creemos que la verdadera o la política correcta de cómo derrotar al imperialismo también implica necesariamente la expropiación, confiscación de las multinacionales imperialistas en Venezuela como Chevron. Es inaceptable que mientras Estados Unidos quiera seguir posicionando sus intereses de tratar de tener presencia en el país que tiene las principales reservas de petróleo del mundo, mientras lo amenaza con buques militares y misiles guiados apuntando hacia Venezuela, resulta que Venezuela esté permitiendo que saque petróleo, buques estadounidenses saquen petróleo y lo exporten hacia Estados Unidos como si nada, ¿no? Yo creo que una política de expropiación al imperialismo estadounidense podría dar un mensaje contundente de que de alguna manera hasta dónde el pueblo venezolano está dispuesto a llegar para defender la patria, ¿no? En gran medida también habría que señalar la abolición del capitalismo en Venezuela mediante la expropiación de las palancas fundamentales de la economía, los monopolios industriales, los latifundios que todavía persisten, la banca, la creación de un monopolio estatal del comercio exterior que permita, por supuesto, con un control democrático de la clase trabajadora, no el control burocrático que se impuso por obra de la dirección bolivariana durante, sí, sí, durante, en todo momento de la Revolución Venezolana, pues con un control democrático de la clase trabajadora es que de alguna manera podemos destruir la causa fundamental que nos ha llevado a cada crisis política que hemos arrastrado desde hace 20 años, que ha sido la existencia del capitalismo en el país, que en ningún momento fue derrumbado, sino que en todo momento ha sido preservado por la dirección bolivariana y contrarrevolucionaria en la actualidad.
Sí, también creo que es necesario mencionar que la política de agresión imperialista contra Venezuela en Estados Unidos no es una política partidaria, es decir, no es una política solamente de Trump o de Marco Rubio, es una política bipartisana, es decir, de todos los partidos de la clase dominante. Hace 10 años, justamente, en 2015, fue el presidente Obama que declaró su orden ejecutiva, en la que declaraba que Venezuela era un peligro inminente para la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? Y sobre la base de esa orden ejecutiva se han aplicado luego después las sanciones, la intervención imperialista, los intentos de cambio de régimen, las provocaciones en la frontera, desembarcos de mercenarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso también es necesario recordarlo. Y también creo que no debemos olvidarnos que hay sectores importantes y dirigentes de la oposición contrarrevolucionaria en Venezuela, representados por María Corina Machado, que han demostrado de nuevo su carácter totalmente apátrida y proimperialista, aplaudiendo esta nueva agresión imperialista, este envío de tropas y de buques de guerra a las costas venezolanas, y que han llamado, de hecho, no solamente ahora, sino de forma repetida a lo largo de los últimos 20 años, a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Pero creo que con esto ya vamos terminando el programa de hoy del fantasma del comunismo. Hemos estado conversando con Luis Romero de la organización Revolución Comunista, que es la sección venezolana de la Internacional Comunista Revolucionaria. Muchas gracias, Luis. No sé si quieres decir algunas últimas palabras para cerrar el programa.
Sí, agradecido por permitirme este espacio, ¿no? Este gran podcast que tiene la Internacional Comunista Revolucionaria y básicamente llamar a todos los compañeros a nivel latinoamericano a que estén muy atentos con la situación en Venezuela, preparados también a la movilización antiimperialista en caso de que esta agresión escale. Tenemos que decir que esta movilización, y permíteme que me tome unos pocos minutos, pero yo creo que es necesario. Hace pocas horas, el Pentágono, funcionarios del Pentágono de Estados Unidos han asegurado que dos aviones F-16 estuvieron sobrevolando sobre un buque y uno de los destructores desplegados en el Caribe, lo que habla de la gran amenaza que existe en la actualidad, ¿no? De que esto puede
Aviones
escalar. Hace unos
venezolanos, ¿no?
sí, aviones venezolanos, dos F-16. Entonces, de alguna manera, esto puede significar que en algún momento, por algún incidente, por algún accidente que se pueda cometer, este conflicto puede escalar. Entonces, de alguna manera, la movilización internacionalista puede de alguna manera también servir de defensa de los intereses de la clase trabajadora venezolana en caso de que la situación lo amerite. Entonces, nada, agradecer la ventana que se ha abierto para discutir sobre este tema y bueno, a construir las fuerzas del comunismo en América Latina y en el mundo.
Muy bien, excelente, muchas gracias. Este era Luis Romero de la Organización Revolución Comunista. Pueden encontrar más material acerca de la situación en Venezuela en la página de Revolución Comunista que se llama luchadeclases.com y en las páginas de la Internacional Comunista Revolucionaria, marxist.com y también americasocialista.org. Llamamos a todos los oyentes a difundir lo más ampliamente posible el contenido de este podcast, a informarse para poder participar en la movilización, la lucha contra la agresión imperialista de Estados Unidos contra Venezuela, y no solamente contra Venezuela, sino las amenazas de Trump a otros países de América Latina como Brasil, Colombia, México y otros. Y en general, a participar en esta lucha como parte integrante de la lucha por la revolución socialista a nivel internacional, que es el objetivo de la Internacional Comunista Revolucionaria. Un saludo y hasta aquí el capítulo de hoy del podcast en español de la ICR, El fantasma del comunismo.
El fantasma del comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del comunismo.